Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Madrid se ha convertido en el foco de la crisis del coronavirus por méritos propios, es decir, por lo preocupante de los datos y también por el deseo de algunos de tumbar el principal bastión autonómico del Partido Popular. Los datos de la comunidad no son buenos, eso es verdad, y por esa razón hoy han entrado en vigor las restricciones en 37 zonas. Son las áreas más afectadas, aunque en las últimas horas la izquierda ha abierto un debate sobre barrios humildes y pobres y barrios ricos. Lo que nos faltaba ya en esta pandemia. En todo caso, la situación en Madrid no es exclusiva. En otras zonas urbanas, especialmente pobladas, también está golpeando esta segunda ola del coronavirus, que algunos dicen que no es tal, pero que recalco lo de la segunda, porque así todos entendemos mejor para diferenciarla de la primera. Y ahí están los casos de Talavera, Salamanca, Ciudad Real, Valladolid, Gerona, donde no llegan a niveles de Madrid, pero donde se sitúan también en torno a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Como ves, capitales o municipios de todo signo político y condición. ¿De quién es la culpa ahí? ¿De Isabel Díaz Ayuso también? Bueno, y luego aquí, en estos puntos se han reducido aforos en bares, se han cerrado parques infantiles, pero no se ha visto a Monedero manifestándose. Seguro que en esas ciudades lo agradecen. No es una cuestión de pueblos, de comarcas o de ciudades, ni siquiera de comunidades autónomas. La prueba está en el informe detallado, contrastado, que te está contando hoy la cadena COPE. España, como país, encabeza los peores indicadores de toda Europa. Y eso se refleja especialmente en la cifra de muertes, que siguen ocultando desde el gobierno. En el momento de mayor intensidad de la pandemia, España registró un exceso de defunciones del 44%. En Reino Unido fue del 39%. En Bélgica y Francia del 25%. Y en Italia del 17. Ya he dicho que en España fue del 44. Y si nos fijamos en los contagios, ocurre algo muy, muy similar a los datos de fallecimientos. Por eso, en lugar de abrir batallas localistas, con el objetivo de derrocar a Díaz Ayuso, que también ha cometido sus errores y lleva encima lo suyo, igual toca analizar qué se está haciendo mal en conjunto, como país. Porque el resultado es nefasto. El peor de Europa. Enseguida te cuento cómo ha ido el encuentro de Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Acaba de finalizar, van a comparecer dentro de unos minutos para escenificar que han alcanzado un acuerdo. Enseguida te cuento también cómo está transcurriendo este primer día de restricciones en esos 37 puntos de la Comunidad de Madrid. Pero en todo este lodazal, hoy hemos encontrado una buena noticia. Precisamente en uno de los distritos donde hoy tienen menos libertad de movimientos. En pleno corazón de Vallecas, en el Paseo Federico García Lorca de Madrid, hay una administración de lotería. Y allí fue sellado el boleto ganador de un suculento premio en el sorteo de la primitiva de este domingo. Casi 10 millones de euros. Que con el descuento de Hacienda, el descuento que aplica el departamento de María Jesús Montero, se quedan en 7.700.000, que es un pico. En el Rancope hemos hablado con el dueño de la administración. Se llama Alejandro Julián. Su abuela comenzó con el negocio, luego vino su madre, pero desde el año 60 no habían dado un gran premio. Cuando esta mañana le han dicho a su madre que habían repartido esos casi 10 millones de euros, ella se ha puesto a llorar.
Realmente era justo antes de abrir, mi madre se ha puesto a llorar, bueno, claro. Una locura. Pero yo espero que haya sido alguien que al 99% haya sido de aquí, de Vallecas, seguro. Con estas medidas de restricción, donde hay tanta gente que está sin trabajar y que no puede salir y que de vez en cuando los milagros existen.
Por cierto, Alejandro, buen oyente de la cadena COPE. En estos momentos complicados, casi 8 millones de euros, que es lo que se queda al premio, suponen más que un simple alivio. Así que al que le haya tocado, enhorabuena. Completamos el resto de la portada de este lunes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Patricia Aguilar trata de rehacer su vida tras salir del infierno de las sectas. En 2016, esta joven española fue captada a través de Internet por el líder de una secta sexual de Perú cuando tenía 16 años. A los 18 voló hacia allí y acabó viviendo un auténtico infierno. Maltratada y viviendo casi como una esclava, acabó abandonada en la selva junto a su bebé recién nacido y al cargo de otros 4 hijos de este líder, Félix Steven Manrique, que cumple 20 años de prisión. Ahora lo cuenta todo en un libro. Su prima Noelia ha estado en Herrera en COPE.
y obedecía bajo las órdenes, en un principio en un estado de convencimiento absoluto de que ella estaba allí por un bien mayor y para ayudar a otras personas, pero al final, bueno, pues a base de palos literales, se dio cuenta pues que al final aquí el único que sacaba aprovechamiento era este tipo.
Pendientes también este lunes de Salvamento Marítimo, que busca una embarcación con el nombre de Sor Ángela, con tres personas a bordo. Habrían desaparecido al sur de la población de Adra, en Almería, cuando el viernes salieron a pescar. También en Ferrol se busca un pescador que salió a practicar la pesca deportiva con caña. Ha sido su familia la que ha dado la voz de alarma. Salió de casa a mediodía de ayer y no ha regresado. Y prisión comunicada y sin fianza para Eugenio Delgado, el asesino confeso de Manuela Chavero. Tras más de 12 horas de registros y horas de declaración, el juez lo ha enviado a prisión. Se le imputan delitos de detención ilegal y homicidio. Los restos óseos encontrados en la finca donde buscan a Manuela Chavero están siendo ya analizados en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz. Y fuera de casa, estamos pendientes de las pretensiones de Donald Trump. Quiere nombrar a un nuevo juez del Tribunal Supremo y lo antes posible. Un nombramiento que pretende que se lleve a cabo antes de las elecciones en Estados Unidos del próximo 3 de noviembre.
850.000 madrileños y de 37 zonas sanitarias distintas se encuentran ya con restricciones en la movilidad. Pueden salir de sus barrios para ir al trabajo, al colegio o por causa justificada, pero al regresar tendrán que permanecer confinados en sus domicilios. La noticia hoy está en las calles de Madrid. Uno de los puntos más castigados por la pandemia es Puente de Vallecas, un distrito que tiene más habitantes que Granada, que Oviedo o Pamplona. Allí viven 230.000 personas. En sus calles está Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes, ¿cómo está transcurriendo la jornada?
Muy buenas tardes, pues con normalidad, pero con más presencia policial. Desde las 9 de la mañana comenzaban los controles policiales. De momento informativos, la gente todavía tiene dudas.
¿El tema de mi hijo tiene que llevar algo también o no?
Si está dentro de la zona, no hace falta, porque no se mueve usted. No sale fuera.
El problema es que yo vengo de Parla.
Entonces el certificado del colegio. Vale. Justificante.
Una calle separa los dos barrios. Si cruzas de acera, ya te pueden multar, a no ser que la salida esté justificada. La gente aquí empieza a tomar conciencia. Hemos visto a personas con doble mascarilla, aunque no reconocen que en este barrio hay bastante incumplimiento de las normas. Parques llenos de gente, sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad.
Seguimos con más historias y fotografías de este primer día de restricciones en Madrid. Ramón García Pellegrín se ha ido hasta Getafe, que es uno de los municipios más industrializados del sur de Madrid. Es otra de las áreas sanitarias que hoy están estrenando las nuevas medidas. Ramón, ¿cómo se lo están tomando ahí los vecinos?
¿Qué tal? Saludos desde Las Margaritas en Getafe. Aquí los vecinos no se ponen de acuerdo respecto a esas medidas anti-COVID. Para Mari Carmen son necesarias.
No hay más remedio, según estamos todos confinados, tanta epidemia que hay, es que hay que hacer algo.
Parece que van a ser efectivas entonces.
Creo que sí, veremos a ver. Digo yo que sí, porque es que no somos conscientes de nada.
Desde la cola en el centro de salud, Domingo nos dice que estas medidas deberían afectar a todo Getafe.
Ha sentido, por ejemplo, esta calle, que ese bar esté abierto y este bar de aquí enfrente no. Que eso está pasando. Van a ser 15 días y a los 15 días lo levantarán o ampliarán más la zona, pero esto es un parche.
Pues aquí en la zona restringida de Getafe se encuentra el campus de la Universidad Carlos III con más de 20.000 alumnos. Pueden acceder a las aulas gracias a un corredor entre Renfe y la universidad.
Sonidos e imágenes de este primer día de restricciones en Madrid. Recuerda que en cope.es puedes consultar si tu ciudad, tu barrio o tu calle están entre las zonas con restricciones. Restricciones que han entrado en vigor el día en el que en la Real Casa de Correos, que es la sede de la Comunidad de Madrid, se han reunido la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que a esta hora los dos, en una comparecencia conjunta, escenifican un acuerdo. Les escuchamos.
Estemos listos y estamos listos para contemplar otros escenarios si fuera preciso. Se trata de una situación que está prevista ya, en el marco del plan de respuesta temprana que el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad de las distintas comunidades autónomas aprobaron.
Sonido en directo de esa comparecencia conjunta en la que los dos están escenificando un acuerdo en el que anuncian mayor coordinación a partir de ahora entre las dos administraciones. 6 meses después de la declaración de la pandemia, las dos administraciones prometen más coordinación. Bueno, Madrid es la región de Europa más afectada por el coronavirus. 9 de las 10 localidades de España con más contagios en los últimos 14 días están en la Comunidad de Madrid. Solo Lorca se cuela en esta estadística. Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
No es tanto el número de casos el que marca el descontrol de la pandemia, que también, como toda una cadena en la que puede haber deficiencias y no todas subsanables de la noche a la mañana. De ella depende el que haya o no vuelta atrás. Importa la capacidad de diagnóstico y también la de rastreo, así como la situación de la red de atención primaria. Pero según los epidemiólogos consultados por COPE, como Julián Olaya, esto es lo que desata todas las alarmas.
Lo que de verdad te marca cuál es el nivel de dureza que tienes a tener en las medidas es cómo estás tensionando la red hospitalaria. Tener más de un 15% de camas ocupadas por COVID, desde luego es tensión.
Con un 22% de camas ocupadas por COVID, Madrid supera esa línea roja a la que ya se acercan también Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, País Vasco y Canarias.
Carmen, Asturias sigue siendo, 6 meses después del inicio de la pandemia, un caso atípico en el mapa del coronavirus en España. El Principado continúa registrando durante las últimas semanas la cifra más baja de contagios, casi 4 veces por debajo de la media española. Asturias tiene los mejores datos incluso después de ser una de las comunidades con más turistas durante este verano. No llega a más de 80 casos por cada 100.000 habitantes, mientras otras comunidades también pequeñas como Navarra superan los 500. Y aquí nos preguntamos cuál es la causa, qué se deben esas diferencias, Carmen.
Varios son los factores que, según los expertos, explican el milagro asturiano. Influye su punto de partida tras el final del estado de alarma, su ubicación geográfica, que no es de paso como lo son otras regiones también de tamaño reducido, pero lo que más cuenta, según los expertos consultados por COPE, es la fortaleza de su sistema regional de salud. Estanislao Nistal es microbiólogo.
Ha sido muy tímida la reacción a la hora, en muchas comunidades, no en todas, o en muchas provincias, a la hora de incrementar el personal. Se ha incrementado mucho el diagnóstico, pero no es suficiente vistas las circunstancias. O que se abra, por ejemplo, la empresa privada, o que se abra a centros universitarios o otros lugares que se puedan acreditar para hacer el diagnóstico.
Algo imprescindible, aseguran, tanto para reconducir situaciones como para evitar que se vayan de las manos.
No solo hay restricciones en Madrid. Hoy han entrado en vigor también nuevas medidas, por ejemplo, en Badajoz. También hay restricciones en muchas zonas de Baleares, de Palma y de Ibiza. Y hoy te estamos preguntando, en Mediodía COPE, si a ti te están afectando esas nuevas restricciones que prácticamente se extienden a muchos puntos de España. ¿Cómo llevas esas restricciones? Queremos que nos lo cuentes. Si nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Yo vivo en Valencia y ahí no hay nada confinado.
Las restricciones que hemos tenido en Zaragoza y los cambios de fase por habernos portado mal y haber salido más de la cuenta, unos sin mascarilla, los otros por debajo de la nariz, etcétera, pues tienen sus consecuencias. Tampoco nos va a pasar nada.
¿Y tú, en el lugar en el que vives, hay restricciones que se extienden en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, también en Extremadura? Nos escribían desde Zaragoza. ¿Cuál es tu caso? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE y dejas notas de audio, comentarios de voz en el 637-230000. Se acaba de firmar el convenio que va a regular el teletrabajo de los funcionarios. Hablamos de más de 3 millones de empleados públicos. 6 meses después del inicio de la pandemia, muchos españoles siguen teletrabajando desde sus casas. Si hasta marzo solo lo hacía un 5%, ahora más del 30% trabaja desde casa. Para regular el teletrabajo, el gobierno está ultimando ya los detalles del texto definitivo que probablemente se aprobará mañana en Consejo de Ministros. Las claves de esa nueva normativa las tiene Susana Moneo.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues todavía se está hablando de algunos puntos de esa regulación del teletrabajo en el ámbito de la empresa privada. Aclarado queda el tiempo necesario de trabajo a distancia para poder acogerse a esta regulación. El borrador, recordamos, hablaba de un 20%, pero la patronal pidió un 30% y en eso ha quedado. Está en juego la letra para que la empresa se haga cargo de los gastos. Si se queda en una redacción genérica, como por ejemplo el desarrollo del trabajo deberá ser sufragado o compensado, o se establecen unos mínimos. El teletrabajo, en cualquier caso, será voluntario. Quienes se acojan a ello tendrán los mismos derechos que el resto y no podrán sufrir ningún perjuicio en sus condiciones laborales. Todavía no está claro tampoco cómo la empresa va a ejercer ese control horario a estos empleados. Sí que tiene derecho a realizarlo, lo debe hacer, pero considerando la dignidad y los derechos individuales.
Esto en lo relativo al teletrabajo. Desde el Ministerio tienen otro papelón, que es el de los ERTE. Ha empezado ya la cuenta atrás. Quedan tan solo 9 días para poder cerrar un acuerdo que permita prolongar más allá del 30 de septiembre, que es la fecha marcada en el calendario por 800.000 trabajadores que siguen acogidos a un ERTE en España. Muchos de ellos, por cierto, sin cobrar. ¿Está cerca el acuerdo? ¿Qué está cerrado? ¿Y cuáles son los puntos que siguen bloqueando la negociación? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento el gobierno ha cedido y los trabajadores que sigan en ERTE no consumirán meses de paro, seguirán cobrando el 70% de la base reguladora y no se podrá despedir durante 6 meses desde la incorporación del primer trabajador en ERTE. Hasta aquí los acuerdos. Trabajo quiere que la prórroga se ciña a sectores concretos, turismo, hostelería y cultura, algo que rechazan los agentes sociales. Amil tiene 3 tiendas de deporte, 2 en Santa Cruz de Tenerife y 1 en Lanzarote. 9 de sus 20 trabajadores están en ERTE. No es sector turístico, pero depende del turismo. Está facturando entre un 50 y un 75% menos que hace un año.
Al no prolongar el ERTE, la otra opción tendría que barajar es hacer un EVE. No voy a poder soportar los gastos de los 9 trabajadores con la facturación actual que tengo.
No hay acuerdo sobre las exoneraciones a las cotizaciones. El gobierno quiere premiar a las empresas que saquen trabajadores del ERTE, mientras que los agentes sociales defienden que debería ser al contrario. Vuelven a reunirse miércoles o jueves de esta semana.
Y hemos empezado esta semana pendientes, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Del futuro del uruguayo Luis Suárez.
Sí, y además hay acelerón en el caso de Luis Suárez, porque el futbolista que buscaba una salida del Barcelona, que parecía que se podía ir a Italia, la va a encontrar o la puede encontrar dentro de nuestra liga. Según ha podido confirmar Deportes Cope Barcelona, el conjunto azulgrana reconoce que es el Atlético de Madrid el que está negociando e interesado por el jugador, aunque ahora mismo no hay nada cerrado. Además, el entorno del futbolista admite que Suárez está cediendo mucho porque quiere marcharse y que podría haber acuerdo en las próximas horas. Eso sí, para que el futbolista pueda llegar al Atlético de Madrid, los colchoneros necesitarían dar salida a uno de sus dos delanteros, o bien a Diego Costa o bien a Álvaro Morata, y parece que gana ahora mismo Morata. Desde Italia se insiste en que el ex delantero de la Juventus podría volver al equipo bianconero y ese sería el hueco que dejarían para la llegada de Luis Suárez en este rompecabezas en el ataque del Barça y del Atlético de Madrid. Recuerden que ayer finalizaba la segunda jornada de Liga, empataba el Real Madrid en su estreno ante la Real, sigue sin gol el equipo de Zinedine Zidane y son colíderes ahora mismo el Granada y el Betis, que suman 6 puntos de 6 posibles. Además, Luis Rubiales ha sido proclamado presidente de la Federación, no tenía rival, y en el acto la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, ha pedido unidad al fútbol ante la pandemia. Y por cierto, que ante esta petición de unidad, Javier Tebas acaba de declarar en un acto que está seguro de que al final terminará viendo fútbol lunes y viernes. Ya sabes, Antonio, que es uno de los contenciosos que se traen la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional.
Unidad, la palabra más repetida de las últimas horas en el deporte, en la política, y que hemos hecho hasta ahora en estos 6 meses de pandemia. En fin, a partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Pita ya!
Este jueves, el Sevilla vuelve a soñar.
El estado de felicidad sigue instalado en Nervión.
Los de Lopetegui ya piensan en otro título europeo en su vitrina.
El equipo de la casta y el coraje.
Desde las 8:30 en COPE, jugamos la Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla Fútbol Club.
Ahí está Don Yule.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Like Rolling Stone.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un nuevo contexto necesita nuevas oportunidades. Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA. Con motivo del acto, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Recuerda, el lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en
en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros, cuota final 15.660 euros, 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid escenifican hasta ahora un acuerdo entre los dos gobiernos para doblegar la curva del coronavirus. Tiene mucho de literatura y de buenas intenciones y ahora hay que ver en lo que se traduce, sobre todo si la sanidad madrileña va a contar con más medios y más inversión para frenar la expansión del COVID. El acuerdo se centra en la creación de una comisión conjunta con la presencia de ministros del Gobierno de España y de consejeros de la Comunidad de Madrid. ¿Para qué? Para actuar de forma conjunta. Y aquí seguro que te preguntas. Llevamos más de medio año con la pandemia encima y esa coordinación y cooperación que ahora están prometiendo no ha existido hasta este momento. Parece que no, sobre todo si lo venden ahora con tanto interés. Dicho esto, bienvenido sea el acuerdo, porque lo que menos interesa a los madrileños y en definitiva al resto de los españoles es que los diferentes gobiernos, cuando son de signo diferente, se estén tirando los trastos a la cabeza con la que tenemos encima. Nos quedamos también con esa comparecencia conjunta, es importante, es un buen gesto, poco habitual. Nos gustaría que en algún momento se produjera esa comparecencia con un acuerdo entre Sánchez y Casado, por ejemplo. Por lo demás, la reunión de Sánchez y Ayuso, la escenificación de ese amor, aunque sea fingido, ha llegado en el día en el que han entrado en vigor las nuevas restricciones en 37 áreas de la comunidad. Se restringe la entrada y salida de esas zonas, salvo por motivos laborales, médicos, educativos o de fuerza mayor. Los aforos están limitados al 50% en la mayoría de los casos. Hoy y mañana los controles policiales son informativos. A partir del miércoles, atentos porque comenzarán a multar en controles que suenan así.
Buenos días, caballero. Buenas. ¿Cuál es el motivo de su traslado?
El trabajo. ¿Es usted en el colegio y voy a trabajar a Tocha?
¿Es usted autónomo?
Autónomo, sí.
¿Lleva usted el último recibo?
Pues no, tengo un papel por aquí, pero no sé dónde lo tengo.
Vale. ¿Procure llevar la mano?
Sí, ahora en cuanto llegue a la tienda.
Esto en Madrid, la noticia sigue hasta ahora en Extremadura. El principal sospechoso del crimen de Manuela Chavero ha vuelto esta mañana a la vivienda donde ocurrieron los hechos. Lo ha hecho acompañado de la Guardia Civil tras pasar su primera noche en la cárcel. Los investigadores no quieren dejar ningún fleco abierto porque no se cree en la versión del que fue a un accidente, como sostiene el detenido, Eugenio Delgado. Las pruebas que reúnan y, sobre todo, el análisis forense de los huesos localizados en una finca donde les llevó el acusado, serán fundamentales para tumbar su coartada. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El presidente de la Conferencia Episcopal pide que salga adelante un pacto por la educación.
Juan José Omella, que ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, ha insistido en que se permita a los padres elegir la educación que quieren para sus hijos y que se deje de adoctrinar para que todos seamos libres en nuestros pensamientos.
¿Por qué no dejamos esas iniciativas, que la iniciativa privada y que luego los padres elijan? Pero queremos adoctrinar, y esto es lo que a mí me duele mucho. El adoctrinamiento para el futuro, dejemos que la gente sea libre en su pensamiento y en sus decisiones también.
Los médicos alertan de la situación límite por la pandemia, advierten también del agotamiento de sus profesionales y reclaman soluciones inmediatas ante la situación de urgencia en la que se encuentra el Sistema Nacional de Salud. Desde el órgano que agrupa a los colegios de médicos en toda España se reclama también un plan IFEMA para descargar a la atención primaria en el diagnóstico, control y seguimiento del coronavirus. Y se investiga la suspensión de la primera ópera del Teatro Real, suspensión de la ópera El Baile de las Máscaras, tras las protestas de un grupo de espectadores que aseguraban entre gritos que no se cumplían las distancias de seguridad. Desde el Teatro Real han iniciado ya una investigación. Aseguran que vendieron tan solo la mitad de las entradas y hablan de boicot. Laura, en Mediodía Cope, nos ha contado cómo vivió la situación como espectadora.
Volvió a sonar la obertura, empezó el primer acto, hasta que los artistas empezaron incluso a interpretar, hasta que tenía que entrar el Ricardo, el protagonista de la ópera, que se paró. La puesta en escena es una escalinata que baja, la puesta en escena del primer acto, y cuando él tenía que romper a cantar, se paró en seco.
En COPE te estamos explicando las cifras que demuestran que España es el peor país de la Unión Europea con más muertes y contagios por coronavirus. La versión oficial, la del gobierno, habla de más de 600.000 contagiados y poco más de 30.000 muertos, pero desgraciadamente son cifras que todos sabemos que están muy por debajo de las reales. Durante las semanas más duras de la pandemia, en marzo, uno de cada cinco fallecidos por el virus en toda la Unión Europea era español. Ahora, en esta segunda ola, España seguimos liderando también esa lista negra. Seguimos siendo, Lorena Fernández, el país europeo con mayor número de fallecidos.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, en cuanto a número de muertos por COVID, los datos demuestran que España está a la cabeza de toda Europa. Hay una semana, la primera de abril, en la que en Europa fallecieron 88.544 personas. El 21% de esas muertes fueron en España. Es decir, que en el peor momento de la pandemia, una de cada cinco defunciones de toda Europa se producía en nuestro país. Tal y como hemos contado en COPE, España llegó a tener un exceso de mortalidad del 44% entre marzo y abril. Por detrás, Reino Unido, Bélgica y Francia. Italia, el país europeo que primero notó la llegada del coronavirus, el exceso de mortalidad es menor, del 17%. En verano esas muertes han caído en toda Europa y en esta segunda oleada, aunque no se puede decir que estemos en los niveles de la primavera en cuanto a mortalidad, España y Bélgica son los dos únicos países que en la última semana sí muestran un ligero exceso de defunciones. Veremos, Antonio, cómo evoluciona esta situación en las próximas semanas.
También lideramos, Lorena, la cifra de contagios en la Unión Europea.
Sí, Antonio, aquí también tristemente estamos en el puesto negro de la tabla. A falta de que Sanidad actualice los datos esta misma tarde, los del viernes indican que en España hay más de 640.000 contagios y que con ellos representamos el 13% de todos los casos que hay en Europa, que son ya cerca de 4.700.000. Después de España, los países con mayor número de contagios son ahora mismo Francia, Reino Unido e Italia. Alemania, por cierto, con casi el doble de habitantes que España, tiene la mitad de contagios.
Pues estos son los datos, estas son las cifras más aproximadas a la realidad, más ajustadas, sin duda alguna, que las que nos viene ofreciendo el gobierno en estos últimos meses. El gobierno de Sánchez y la Comunidad de Madrid, que han alcanzado un acuerdo para intentar frenar el avance del coronavirus. Han creado un grupo de trabajo que se reunirá todas las semanas para seguir la evolución de la pandemia. Te preguntarás por qué no lo han hecho hasta ahora. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Hoy por fin, después de meses sin contestar, Sánchez ha reunido con Díaz Ayuso en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, mientras su gobierno, desde Podemos, continúa alentando las protestas contra las nuevas restricciones. Tras el encuentro, y esto también es noticia porque es poco habitual, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso han comparecido juntos. Vamos a conocer los detalles de ese acuerdo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Será un espacio de cooperación con reuniones semanales, la primera esta misma tarde, tal objeto de coordinar y planificar las respuestas ante el avance del coronavirus. Y sus propuestas servirán de recomendaciones a las actuaciones a desarrollar por sí misma la Comunidad de Madrid. Lejos de dar puntadas sin hilo y en virtud del escudo de la cogobernanza, Pedro Sánchez ha incidido en rueda de prensa conjunta en que las competencias son autonómicas.
La voluntad del Gobierno de España es respetar el ámbito competencial de todas las comunidades autónomas, en este caso de la Comunidad de Madrid. Estamos aquí para apoyar, no estamos para tutelar, ni menos aún para suplantar a una administración.
A su lado, Isabel Díaz Ayuso ha sacado a colación reclamaciones de la mayoría de las comunidades en las últimas semanas, entre ellas un protocolo común para todos de acción frente a la pandemia o la ausencia de recursos.
Madrid tiene desde marzo su propia estrategia, pero sin este paraguas es difícil porque nosotros carecemos de algunas de las competencias básicas y de recursos nacionales para afrontarlo.
Ambos mandatarios han reclamado remar en la misma dirección y sobre todo unidad. Por cierto, Sánchez Ha dicho desear que el Plan de Madrid dé el resultado buscado, pero ha dejado la puerta abierta a estar listos para contemplar otros escenarios en caso de ser precisos, en clara referencia al estado de alarma territorializada, el estado de alarma a la carta.
Es evidente que ese interés por coordinarse a partir de ahora mejor llega tarde, pero por fin ha llegado. En el primer día de restricciones para 850.000 madrileños residentes en el sur de la comunidad. No habrá multas en los primeros días. Hay controles puntuales aleatorios que durante las primeras 48 horas van a ser solo informativos. Lunes, martes no se va a multar, pero a partir del miércoles habrá sanciones que pueden oscilar entre los 600 y los 600.000 euros para los que no cumplan las normas. ¿Cómo se está vigilando? ¿Cómo son los límites a esa movilidad? COPE te está contando que ni siquiera la policía tiene todavía detalles claros. Juan Baño, buenas tardes.
Efectivamente, Antonio, buenas tardes. Todo está muy medido en esta puesta en escena, continuando con lo que contaba Ricardo. Se quiere visualizar que el presidente del gobierno acude en apoyo de la comunidad con los resortes del Estado, entre ellos Policía Nacional, Guardia Civil o Ejército. Y por eso, sorprendentemente, esta mañana no han estado en las primeras horas del despliegue. Una vez concluida la visita de Sánchez, Policía Nacional y Guardia Civil conocerán esta tarde cuál es su papel en el dispositivo. Esta mañana unos 200 policías municipales se han invitado a informar en 60 puntos área de la capital y tres fijos sobre las nuevas restricciones a la movilidad. Todo ha transcurrido con normalidad, según el propio alcalde Martínez Almeida.
No ha habido incidencias reseñables, no ha habido incidencias significativas. Los vecinos se están comportando, desde luego, con la ejemplaridad que han demostrado a lo largo de toda esta pandemia.
Pero ojo que las sanciones, como tú apuntabas, pueden ser muy importantes si se sigue sancionando en Madrid en el control de mascarillas, aforos, reuniones o el distanciamiento social.
Hoy España está pendiente de la Comunidad de Madrid, pero no es la única con restricciones. También hay medidas en Extremadura, con reducción de aforos en Badajoz y limitaciones de no más de 10 personas en las reuniones. En Baleares, donde los últimos días están mejorando los datos, aunque siguen confinados barrios en Palma de Mallorca y también en Ibiza. En Castilla y León entran en la segunda semana de confinamiento en las localidades vallisoletanas de Íscar y de Pedrajas de San Esteban. El Colegio Mayor Miguel Unamuno de Bilbao ha confinado a todos sus estudiantes. Hay 165 alumnos confinados después de que 17 hayan dado positivo. Todo apunta a una fiesta. Se fueron de fiesta y se contagiaron. También hay mucha preocupación en Granada por el último brote. Hay al menos 24 sanitarios contagiados en el Hospital Virgen de las Nieves. Todos estuvieron en la despedida por jubilación de un compañero, Juan de Dios Jerónimo.
Son ya 43 los casos positivos de coronavirus que se han producido en dos brotes en el Hospital Virgen de las Nieves, aunque siguen las labores de rastreo. El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, destaca la pronta actuación del hospital para detener los casos y localizar posibles afectados.
Estamos aislando a trabajadores, lo estamos aislando porque me están saliendo positivos y lo que estamos ahora mismo con nivel de contratación, yo creo que más de 40 enfermeras hemos tenido que movilizar, algunas contratadas y otras movilizadas para suplir y seguir dando los servicios en Virgen de las Nieves.
El consejero pide prudencia. No se puede confirmar que el brote se haya producido en la fiesta de jubilación de un enfermero. Insiste en que la mayoría de los brotes se producen en reuniones familiares.
Y en Mediodía Cope te estamos preguntando cómo te están afectando a ti. Restricciones que no solo se limitan a Madrid. Te hemos contado el caso de Badajoz. También, por ejemplo, en Baleares o en esos dos pueblos de Valladolid. ¿Cómo te están afectando? Y nos habéis dejado estos mensajes, estos comentarios de audio, en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
Bueno, yo os llamaba desde Illescas, en Toledo. Se ha magnificado un poquito la situación debido al cambio de fase, pero aquí está todo bien.
Llevamos 3 meses viviendo en Madrid. Nos ha tocado una zona afectada.
Yo llamo desde Córdoba y de momento aquí no hay ningún tipo de confinamiento.
En Aragón estamos también bastante afectados, pero a mí en concreto no me ha afectado ninguna confinación, así que lo voy llevando bien.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Omella, cumple 50 años como sacerdote. Bodas de oro. Su regreso del Vaticano, donde este fin de semana se ha reunido con el Papa, acompañado de Carlos Osoro y Luis Argüello, ha destacado en el Herrerán Cope la necesidad de unidad para hacer frente a la crisis. ¿Qué más le ha contado a Herrera el cardenal Omella, Nacho de Gamón?
Si no nos unimos contra la pandemia, nos hundiremos todos. Ese es el mensaje que ha dejado el cardenal Omella en los micrófonos de Herrera en COPE tras su conversación con el Papa Francisco. Una unidad que el presidente de la Conferencia Episcopal también reclama en vista del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha aprobado el gobierno y que, según el purpurado, genera división.
¿A una comunidad benedictina se le puede echar así como así, de su casa?
Tanto le preocupa a la gente que los benedictinos tengan que salir o no salir de ese monasterio. Si están allí para rezar, ciertamente que se equivocarán en muchas cosas y en algunas cosas que han dicho, como todos los humanos, pero están allí para hacer bien. Busquemos lo que nos une. Yo creo que la concordia y la reconciliación es posible. ¿Por qué no buscamos esos caminos?
El cardenal Omeya también ha pedido a la sociedad unidad y diálogo para lograr un gran pacto educativo que deje a un lado polémicas sobre la clase de religión o la educación concertada y que respete la libertad de los padres recogida en la Constitución. Además, ha mostrado su descontento con la ley de eutanasia porque ha recordado que no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables.
Pensado, o incluso ha reclamado que sobran políticos. Tópico o no, lo cierto es que los ciudadanos, sean del país que sean, siempre piensan que sobran, que hay demasiados cargos públicos. Italia vota hoy en referéndum si recorta en un tercio el número de diputados y senadores de cara a la próxima legislatura. Eva Revenga.
En cuanto cierren las urnas, conoceremos lo que ya se da por sentado, la reducción de los 945 parlamentarios actuales a 600. Con esta reforma constitucional, Italia se convertiría en el país de la Unión Europea con menor número de diputados con respecto a su población. A las puertas de un colegio electoral, Arturo confirma que ha votado con un sí.
Sono a favore della riduzione dei parlamentari.
Estoy a favor porque hará que las leyes se tramiten con más rapidez y a la vez gastaremos menos en pagar a los políticos, porque en estos momentos el gasto es muy elevado.
Elevada.
De esta forma, Italia podría ahorrar entre 57 y 82 millones de euros al año del gasto público, unas elecciones en las que se ha puesto a examen las medidas de prevención a la hora de votar.
Perfecto, perfecto. Tutti distanciati, tutto igienizzato.
No olvidemos que también se celebran elecciones regionales que medirán la estabilidad del gobierno.
Gracias, Eva Fernández, corresponsal de la cadena COPE en Italia. Aquí en España, con 47 millones de habitantes, contamos con 350 diputados y 265 senadores, un total de 615 parlamentarios. Y ahora seguro que te preguntas, ¿es posible meter ese tijeretazo en España? Pues sí, para ello bastaría con modificar el artículo 162 de la ley electoral, ya que la Constitución permite una composición de entre 300 y 400 diputados, aunque no sería fácil, porque para cambiar la norma se necesita la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, que los partidos se pongan de acuerdo. Algo harto difícil, según la composición actual. Seguimos en Mediodía COPE, ahora información local y regional.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero, y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las noches de los lunes son de Idol Kids, el fenómeno mundial que arrasa en la televisión.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Antonio Herraiz.
Mediodía.